Antes que nada, me presento. Mi nombre es Gerardo Reyes. Actualmente me desempeño como consultor senior. Además, actualmente también soy reconocido como MVP de SharePoint Server. En el slide de presentación también se muestra la dirección de mi blog, por si alguien tiene alguna duda o comentario que quiera hacerme. Generalmente publico información que tenga que ver con workarounds, soluciones a problemas comunes y algunos tips de SharePoint. En este slide vemos la agenda que estaremos llevando el día de hoy. Como parte de los temas que estaremos viendo está, en primera instancia, la introducción al nuevo modelo de aplicaciones de SharePoint 2013. Trataremos de responder algunas preguntas acerca de por qué un nuevo modelo de aplicaciones. Veremos las ventajas de este nuevo modelo de aplicaciones. Veremos los tipos de apps que podemos construir en Visual Studio 2012 para SharePoint 2013. Y por último, haremos una demostración de todas estas capacidades. Bueno, introducción a SharePoint 2013 dentro del nuevo modelo de aplicaciones. Primero que nada, hablaremos, durante toda la charla estaremos hablando y estaremos platicando de un nuevo concepto en SharePoint 2013 que tiene que ver con el App Model, con las apps. Ahora bien, la primera pregunta que debemos hacernos en SharePoint 2013 es: ¿por qué incluir un nuevo modelo de aplicaciones? ¿Qué tenía de malo el viejo? ¿O qué limitaciones teníamos con el antiguo modelo? Andrés, ¿me escuchas? Bueno, continuamos. Como les preguntaba, primero deberíamos preguntarnos por qué Microsoft, para esta nueva versión de SharePoint 2013, nos propone un nuevo modelo de aplicaciones para esta versión. La primera pregunta que tal vez nos hace es: ¿qué tenía de malo el nuevo modelo, perdón, el modelo anterior? Si básicamente podíamos hacer de todo, sobre todo en la versión 2010, ¿no? Podíamos hacer de todo y de manera, pues, ya relativamente sencilla. Los que llevamos un tiempo programando en SharePoint ya no la ya sabíamos más o menos los trucos para realizar de todo en SharePoint 2010. Pero, sin embargo, como casi cualquier modelo, estaba sujeto a algunas áreas de mejora, algunas cosas que podrían arreglarse dentro del esquema. Algunas de ellas eran que, evidentemente, como todos recordamos, la mayoría del código que escribíamos para SharePoint 2007 y para SharePoint 2010 eran código que se ejecutaba dentro del mismo servidor de SharePoint, es decir, se ejecutaba dentro del proceso de SharePoint en los servidores. Recordemos que cuando desplegábamos soluciones de tipo granja, las llamadas Farm Solutions, este código se ejecutaba dentro del proceso W3WP, que es el proceso dentro de AES, en el que se ejecuta SharePoint. Y si bien es cierto que en la versión de SharePoint 2010 podíamos crear soluciones de tipo sandbox, que en su momento fue la solución para ya no crear más soluciones de tipo granja, al pasar el tiempo, los desarrolladores nos dimos cuenta de que este tipo de soluciones no eran la respuesta completa al problema, por el modelo tan restrictivo de desarrollo, y sobre todo porque al final del día las soluciones sandbox se ejecutaban dentro de un proceso de SharePoint, en el SharePoint Sandbox Worker Process, lo cual nos lleva a uno de los primeros cambios de paradigma con el nuevo modelo de apps para SharePoint 2013. Y este es básicamente que cualquier código que escribamos dentro de SharePoint 2013 se ejecutará, bueno, cualquier código que escribamos, ya sea para consumir listas, para consumir librerías de documentos, para subir un documento, para consultar inclusive servicios como de búsqueda o de perfiles, cualquiera de este código se va a ejecutar fuera de los servidores de SharePoint. Por lo que seguramente ahora nos preguntamos si entonces ya no se podrá utilizar el código del servidor que estábamos tan acostumbrados a utilizar en el pasado. La respuesta parcialmente es sí, el código de servidor sigue siendo soportado, sin embargo, Microsoft nos recomienda ya no utilizar código de servidor, dado que este trae demasiadas implicaciones en cuanto a temas de escalabilidad, trae algunas desventajas que veremos en un slide más adelante. Y además, si lo que queremos es realizar específicamente apps, el código del servidor no es soportado dentro de ningún modelo de apps. Y bueno, fundamentando un poco más los motivos por los cuales el código del servidor ya no es recomendado, me parece que podríamos platicar hasta cierto punto de algunas razones que son de cierta forma obvias. El código del servidor siempre tuvo la desventaja de que un componente mal escrito podría desestabilizar una granja completa de SharePoint, o inclusive degradar su desempeño global a niveles bajísimos. Por otra parte, estaba el tema de, me imagino que todo el mundo se enfrentó a migraciones de SharePoint versiones 2007 o 2003. Migrar contenido de SharePoint a nuevas versiones es relativamente sencillo, inclusive podríamos verlo como recetas de cocina que se siguen en lo que tiene que ver con el contenido de SharePoint. Sin embargo, cuando nos topábamos con migraciones que tenían que ver con código personalizado que existía y que tenía que migrarse, estos escenarios casi siempre terminaban alargando bastante los proyectos porque cada una de las soluciones que se construyeron para cierta versión tenían que realizarse ajustes, tenían que hacerse pruebas, porque todas las aplicaciones eran productivas, evidentemente, y tenían que pasar por un proceso arduo de testing, el cual inclusive en algunas ocasiones terminaba haciendo inviable el proyecto porque a los clientes no les daba el tiempo para realizar todas sus pruebas de testing de estas soluciones para poder migrar a una nueva versión. Como parte de las ventajas del nuevo modelo de desarrollo para aplicaciones SharePoint, sin duda, la primera ventaja, y es algo de lo que ya estuvimos hablando anteriormente, tiene que ver con que el código que escribamos dentro de una app de SharePoint 2013 no se ejecutará dentro de ningún proceso de SharePoint. Estas apps funcionarán utilizando servicios web que la plataforma dispone de manera predeterminada, lo que significa que estas apps se ejecutarán en servidores fuera de la infraestructura de SharePoint, o en el navegador de un usuario final, es decir, en el browser. Veremos más a detalle los distintos modelos de hosting para estas apps un poco más adelante. Otra ventaja implícita y derivada de lo que acabamos de comentar, de las apps para SharePoint que ya no se ejecutan dentro de las aplicaciones, dentro de los servidores de SharePoint, es que las nuevas apps que escribamos, dado que no se ejecutan dentro de servidores de SharePoint, se pueden utilizar para granjas SharePoint on-premises, como para granjas o para sitios de SharePoint online por igual. Una ventaja adicional al nuevo modelo de apps de SharePoint es el modelo de seguridad. Las apps tienen identidad propia y por lo tanto se les puede asignar un conjunto de permisos bien definido. O tal vez sería mejor decir que se les puede delegar permisos para que las apps realicen acciones en nuestro nombre, lo que significa que las apps no tienen acceso directo a nuestras credenciales. Sin duda alguna, la mejor forma de entender esto me parece que es haciendo una analogía directa con lo que ahora es Facebook, esta red social en la que uno puede instalar apps y al momento de hacer la instalación, Facebook nos pregunta si estamos de acuerdo en darle ciertos permisos específicos a una app para actuar en nuestro nombre. Por ejemplo, para postear algo en nuestro muro, ¿no? Los clásicos juegos, los cuales cuando tú instalas te piden permiso para realizar ciertas acciones. Tú les concedes esos permisos y esto no quiere decir que tú les estés dando tus credenciales para acceder a tu cuenta, solamente estás delegando acceso, ¿no? Una vez que hemos hablado bastante de las ventajas y desventajas, vamos a ver el tema de los tipos de apps que podemos construir en SharePoint 2013. De entrada, existen dos grandes tipos de apps, las cuales se distinguen básicamente por el lugar, o podemos distinguirlas básicamente por el lugar en que se hospedan estas aplicaciones. Es decir, si se hospedan dentro o fuera de SharePoint. En primer lugar, tenemos las llamadas SharePoint Hosted Apps, las cuales se distinguen porque todos los recursos que utilizan para funcionar, como por ejemplo las páginas, las hojas de estilo, los archivos JavaScript, imágenes, todos estos recursos son provisionados dentro de SharePoint. Este tipo de aplicaciones se distingue porque cualquier lógica que codifiquemos para que la app funcione se ejecutará en el cliente, es decir, en el navegador, por lo que evidentemente esta lógica será escrita utilizando principalmente JavaScript, combinándola con HTML o HTML5 y hojas de estilo. Otra característica importante de este tipo de aplicaciones es que cuando un usuario instala una aplicación de este tipo, se crea un sitio web específico para mantener estos recursos que se desplegarán con la aplicación. De tal forma que si navegamos en la jerarquía de sitios, veremos este sitio nuevo que ha sido creado por la aplicación y que se conoce como App Web o Host Web. El otro gran tipo de apps que podemos construir en SharePoint 2013 son las llamadas Cloud Hosted Apps. La característica principal de este tipo de aplicaciones es que está hospedada en la nube, ya sea en Azure o en algún servicio de estos parecido. Pero además, dado que este tipo de apps son principalmente hospedadas en la nube, evidentemente existe un sitio web en alguna parte, por ejemplo, un sitio web MVC hospedado en Azure, en el que la lógica de la aplicación reside. Pero no solamente la lógica puede residir en ese sitio. Algunas páginas que ese sitio contiene consumen los datos de SharePoint a través de los servicios que ya platicábamos, los que expone la plataforma de manera predeterminada. A este sitio web que existe en un ambiente tercero, llamémoslo así, por ejemplo en Azure, se le conoce como el Remote Web. A diferencia en el modelo anterior que platicábamos, que era en el SharePoint Hosted Apps, de el Host Web o Local Web, como también se le conoce. Sin embargo, este tipo de aplicaciones, o este gran tipo de aplicaciones, las Cloud-Based Apps, se pueden dividir o se pueden clasificar en dos subconjuntos de aplicaciones. Las cuales una de ellas es las aplicaciones de tipo Provider Hosted, y estas son aquellas que viven principalmente fuera de SharePoint, como habíamos comentado, posiblemente en Windows Azure, como habíamos platicado, aunque es importante realizar la aclaración de que no solo pueden vivir en algún sitio de la nube, inclusive esas aplicaciones podrían vivir en infraestructura on-premises del cliente, es decir, podrían tener su granja de SharePoint 2013, y tener servidores o una granja específica y aparte para hostear este tipo de aplicaciones. Y como tal, esas aplicaciones no viven en la nube, viven en servidores on-premises, pero al residir fuera de SharePoint se les conoce como provider hosted. A veces es un poco confuso esta parte de que las clasifiquemos como cloud hosted apps. Vemos a partir de lo que acabamos de platicar que no es necesariamente correcto el nombre, pero bueno, es importante conocer la diferencia. El otro subtipo de aplicaciones que abordaremos es el llamado Auto-Hosted Apps. Ahora bien, este es un tipo especial de app, ya que es utilizado específica y particularmente para hacer con online. Y teniendo esto en mente, para este tipo de aplicaciones, los desarrolladores pueden crear sitios ASP.NET e inclusive pueden crear bases de datos de SQL Azure que la aplicación va a usar. Hasta aquí, este tipo de aplicaciones no se diferencia mucho de las apps que acabamos de criticar, de las Provider Hosted Apps. Entonces, se preguntarán cuál es la diferencia. La diferencia radica en que cuando hacemos builds de este tipo de apps, El sitio web de las AutoHosted Apps, el sitio web que agregamos y la base de datos de SQL Azure que pudiéramos llegar a agregar, se va dentro del paquete .app. Una vez que nuestra app sea desplegada en un sitio de SharePoint Online, ya sea a través del Marketplace o directamente por nosotros, estos paquetes .app tienen los elementos necesarios para indicarle a la plataforma de SharePoint Online que debe crear automáticamente un sitio web usando el servicio de Azure Websites. Y en caso de que hayamos agregado una base de datos de SQL Azure, instruye a la plataforma para que también despliegue esa base de datos en Azure. Ahora bien, a diferencia de las apps de tipo provider hosted, que también pueden crear sitios en Windows Azure y bases de datos en SQL Azure, la diferencia principal es que las apps auto-hosted crean un sitio web y o una base de datos en caso de que la agregamos por cada vez que el usuario instala su aplicación. Es decir, si tú tienes en un tenant, en un site collection con 1000 usuarios y todos los usuarios hacen despliegan tu aplicación e instalan, tú tendrías que en Windows Azure estarían desplegando 1000 sitios en el servicio de sites de Azure. Por esa razón es la principal diferencia entre las auto-hosted y las provider, que en el modelo de auto-hosted tú tienes un sitio que se crea y se despliega por cada instalación de la aplicación. En cambio, en el modelo de provider, tú tienes un sitio único centralizado en el cual tu aplicación, no importando que sea instalada por 1 millón de usuarios en diferentes partes, e inclusive por diferentes usuarios en un mismo tenant, todas estas aplicaciones van a hacer referencia a un sitio web centralizado, que es tu sitio web que se hostea en Windows Azure. Aquí hay dos características importantes de mencionar y que es importante que conozcamos y que entendamos. Una es que en el modelo de auto-hosted, las aplicaciones que hagan uso de sitios ASP.NET y de base de datos y que sean estos creados en Windows, en el servicio de Windows Azure, es importante que conozcamos y que entendamos que este servicio de Windows Azure no es, de cierta forma, no es el mismo que nosotros conocemos y que todo el mundo usa de Windows Azure. Veámoslo como que el servicio que usa Office 365 para desplegar estos sitios es una especie de Windows Azure privado, una nube privada, en la cual el equipo de Microsoft de SharePoint mantiene y da mantenimiento a la redundancia, esta parte de nube privada. Y por otra parte, en el modelo de provider hosted, uno como creador de aplicaciones, uno como desarrollador de aplicaciones, se encarga de crear, mantener, configurar e inclusive hacer upgrades al sitio web perdón, de Windows Azure. Como parte del conocimiento que estamos adquiriendo de cómo los diferentes modelos de aplicaciones para SharePoint 2013, vamos a ver a continuación cómo crear una aplicación SharePoint Hosted. Les voy a compartir la continuación ISO de estudio 2012, el cual tengo para hacer esta demostración. Por favor, si alguien no puede ver la pantalla de lo que estoy compartiendo, avíseme para realizar los ajustes necesarios. Bueno, comenzamos. El primer paso que vamos a realizar es intentar crear una nueva aplicación. Para esto elegimos en la parte de SharePoint Apps una app para SharePoint 2013. Vamos a ponerle un nombre genérico. Hosted App 1. Nos va a solicitar la URL en la cual vamos a utilizar como para hacer pruebas. En este caso yo tengo un sitio previamente creado y configurado en el cual di de alta el servicio de administración de apps. Entonces lo voy a establecer aquí. Voy a validarlo. Y por último le digo que el modelo que voy a elegir para crear mi app es el modelo SharePoint Hosted, ¿no? Recordemos que el modelo AutoHosted es para aplicaciones que viven en la nube, en SharePoint Online. El Provider Hosted es para aplicaciones que viven en servidores terceros. Veámoslo, terceros como Azure, terceros en on-premises o en algún otro servicio de nube. Y los SharePoint Hosted, que son aplicaciones que viven dentro de SharePoint. Aquí está creando mi aplicación. Como parte de los archivos que me muestra, me crea por default este tipo de plantilla. Tenemos el archivo manifest, que hablaremos de más adelante. Tenemos algunos recursos tipo script, de páginas, imágenes, contenido. Este proyecto nos crea una página por default, que es digamos, la página de entrada a la cual nuestra app va a apuntar cuando un usuario haga clic sobre ella. Si vemos las referencias que está agregando en esta parte, solamente agregar una referencia a jQuery, a la versión 1.7, agrega una referencia para una hoja de estilos y, bueno, un mensaje, el cual por medio de este archivo app.js va a actualizar después. Vamos a abrir el archivo app.js, el cual se encuentra aquí. Veamos que este archivo simplemente lo que hace es, primero que nada, declara tres variables globales, el cual es el contexto, el web y el usuario. En el momento que la página está siendo cargada por medio de alguna sintaxis de jQuery, lo que hace es cargar el contexto del usuario actual, carga el elemento web y posteriormente llama una función para cargar el nombre del usuario. Con esto, lo que está sucediendo es que una vez que la página sea desplegada, una vez que la aplicación sea desplegada, se le mostrará al usuario un mensaje de bienvenida con el texto Hello y el nombre del usuario que está visitando nuestra aplicación. Para fines de que todo el mundo pueda ver la demostración que voy a hacer, voy a compartir a continuación mi escritorio completo. De igual forma, por favor, si alguien no puede ver de manera adecuada lo que estoy compartiendo, por favor avísenme para realizar los ajustes necesarios. Bueno, tal cual como está el template que se acaba de generar a partir de la plantilla, vamos a hacer F5, simplemente para ver lo que va a ocasionar. Algo importante de mencionar es que, sin duda, para aquellos que ya han hecho su primer app para SharePoint 2013, sabrán que si se ejecuta el Visual Studio con las credenciales del administrador, les aparecerá un error. Entonces, yo abrí Visual Studio con unas credenciales diferentes a las del administrador para que este error no me aparezca a mí. Me está pidiendo mis credenciales. Y como les comentaba, esta sencilla aplicación, que de hecho es tal cual el template que se crea al crear un nuevo proyecto de tipo SharePoint Hosted, lo que hace es cargar una bienvenida hacia el usuario, ¿no? Pero bueno, esto en realidad pues no tiene nada de chiste. Vamos a agregar un poco de código que nos permita ver las capacidades que la herramienta tiene actualmente para la construcción de aplicaciones. Me parece que se. Me parece que se había perdido la imagen, pero creo que ahí está. Ok, voy a cerrar esta pantalla de Explorer para comenzar a agregar un poco de funcionalidad a esta aplicación y hacer la demostración de lo que podemos hacer en una aplicación de tipo SharePoint Hosted. De entrada, vamos a agregar un nuevo elemento. Vamos a agregar una lista, muy a la forma en que hacíamos anteriormente en las soluciones de granja. En esta versión podemos agregar una lista, por ejemplo, vamos a agregar una lista que se llama ventas, ventas list. Aparecerá un wizard el cual nos preguntará a partir de qué template queremos generar nuestra lista. Podemos elegir entre todos los templates que ya conocemos, como el library, contactos, calendario. En este caso yo voy a elegir el template en blanco, que básicamente es una lista customizable. Lo creo y a continuación voy a tener un diseñador el cual me va a permitir agregar varios campos o columnas de la lista. Voy a agregar algunas columnas las cuales me permitirán hacer después posteriormente una demostración. De manera rápida voy a agregar aquí, voy a cambiar la columna title, que es la columna por default que aparece. Le voy a poner item, va a ser de tipo texto. Voy a agregar una columna de tipo fecha. Columna que se llama región, de tipo línea de texto. Rep para simular el nombre de un vendedor que es el que se ha encargado de realizar esta venta. El número de unidades. Este va a ser una columna de tipo número. Unit cost, que será el costo unitario de cada elemento. Pongámoslo de tipo currency. Y por último, un total, el cual me permitirá capturar el total de la venta. Ok. Como parte de este asistente para la creación de la lista, tenemos otras pestañas en las cuales podemos inclusive agregar algunos elementos como vistas personalizadas, configurar las vistas que agreguemos, o inclusive modificar un poco el elemento, la instancia de la lista que vayamos a crear. En este caso, yo voy a dejarlo tal cual y voy a cerrar para terminar la edición. Una vez que esto pase, vamos a agregar un link aquí. Desafortunadamente, cuando si intentamos ejecutar la aplicación así nada más, cuando vayamos al host web en el cual se muestra la aplicación, el link para la librería no va a aparecer. Entonces, para hacer la demostración y hacer evidente que la lista o que la lista se creó satisfactoriamente, voy a agregar un link a la lista para que podamos observarla. Están aquí. Voy a agregar mediante un div, voy a agregar aquí un link. Y lo que hace esto es simplemente poner un link hacia una URL relativa en la cual se encuentra nuestra instancia de lista que se llama ventas list y a la vista all items. Vamos a ejecutar esto para que se despliegue en el navegador. Aquí de nuevo mis credenciales. Si se fijan, lo que apareció o la diferencia que hay con lo anterior es este link que está aquí, que es el link de listas de ventas. Si hacemos clic, nos va a llevar a la lista de ventas que hemos desplegado o provisionado con nuestra app. Algo importante que tal vez se me ha pasado a mencionar, pero que lo platicamos durante los slides pasados, es que al provisionar esta app, esta aplicación ha creado una web particularmente para que sea hosteado dentro de esa web, nuestra aplicación. Si se fijan, la web en la que es hosteada tiene el mismo nombre de la aplicación, es esta de aquí, SharePoint Hosted App 1. Dentro de esta web se instalan todos los recursos que nosotros indiquemos en nuestra aplicación. En este caso se ha desplegado o se ha provisionado nuestra instancia de la lista de ventas. Ahora bien, vamos a seguir agregando y demostrando la funcionalidad de la herramienta. Primero que nada, vamos a agregar algunos elementos más a la lista de ventas para que podamos después manipularla y hacer algunas consultas de esta lista. Por aquí tengo ya algún XML que me permite cargar los elementos predeterminados. Para no tardar más tiempo, lo voy a copiar y pegar. Con este XML que acabo de pegar, lo que va a pasar es que estos elementos que describo aquí de manera declarativa se van a agregar una vez que la lista haya sido desplegada o provisionada dentro del sitio de nuestra aplicación. Con esto lo que quiero hacer es tener una lista con datos que podamos explotar. Una vez que tenemos esta lista, ahora lo siguiente es comenzar a crear algún código que nos permita consultar la lista a manera de poder demostrar lo que podemos hacer mediante llamadas tipo REST y algo de JavaScript con HTML. Recordemos que el código que escribamos en esta parte solamente es código de tipo JavaScript, HTML, CSS. Lo que podamos hacer con eso es perfectamente permitible. En este punto, en esta aplicación, no se permite código del servidor. Por lo que volvemos a la página default. Vamos a agregar algún código. Primero que nada, lo que voy a hacer es permitirme agregar algunas referencias a JavaScript, a jQuery, perdón. Evidentemente yo quiero utilizar no esta versión, que por default viene dentro del template, que es la versión 1.7. Yo voy a agregar algunas referencias a jQuery, la versión 1.8. Obviamente yo uso los elementos CDN para no hostearlos dentro de mi aplicación. Aquí sería clave recordar que si nuestra aplicación no tiene acceso a internet, pues bueno, tendríamos que sí provisionar esos elementos de JavaScript o de CSS dentro de nuestra aplicación para que al momento de querer utilizarlos podamos acceder a ellos. En este caso estoy considerando que mi aplicación tiene acceso a internet, por lo tanto utilizo la referencia CDN. Además de eso, yo voy a utilizar un plugin que me imagino que bastante gente conoce, es uno de los que yo utilizo mucho para hacer este tipo de aplicaciones, es el jQuery Grid, el cual es fácil de usar y que nos permite manipular fácilmente las respuestas JSON, sobre todo tomando en cuenta que es uno de los tipos de respuesta que podemos obtener de los servicios web de SharePoint. Si se fijan, en esta parte yo estoy haciendo referencia a un documento que existe de manera local en mi aplicación, porque no hay una referencia CDN. Entonces lo que tengo que hacer de entrada es agregar ese documento o ese archivo JavaScript en esta parte de scripts. Entonces voy a buscar ese archivo para agregarlo dentro de mi proyecto. Por acá lo tengo. Lo voy a agregar. Vean que se agregó esta parte. Aquí está el archivo. Utilizo la versión minificada para no crear tanto overhead. Y además voy a agregar un archivo CSS, que es el que me permite ver el tema de este grid. Voy a agregar un archivo ui.jqgrid.css, que es el que me permitirá ver la parte visual de este grid. Una vez que hemos agregado este archivo .css, también debemos agregar la referencia correspondiente para que se pueda cargar y que podamos utilizarlo. Vamos a comenzar ahora sí codificando un poco. No mucho, porque en realidad esto es básicamente código del servidor, perdón, del cliente. Vamos a agregar aquí un input, un botón, con un ID cualquiera. Por ejemplo, get sales para obtener las ventas, value para que nos, bueno, para que nos muestre el texto que queremos visualizar, tener ventas, y una llamada a un método en JavaScript que voy a escribir a continuación, que se va a llamar, por ejemplo, de hecho voy a utilizar el mismo método que está definido en el archivo app.js, que es el método getUserName. Lo voy a referenciar aquí. En esto he agregado un botón que me permite realizar una acción. En este caso, la acción pues simplemente es lo que ya hemos visto, se va a cargar un mensaje con un saludo y el nombre del usuario que estamos intentando capturar. Vamos a ejecutarlo para ver nuestro avance. En este momento lo que hemos hecho es agregar datos a la lista, agregar los archivos JavaScript y CSS y obtenerlos como referencia, agregarlos como referencia dentro de nuestra página. Aquí tenemos nuestro botón, es un simple botón HTML. Si vemos dentro de la lista de ventas, vemos que ya tiene elementos. Los elementos se han cargado y se han provisionado al momento de instalar la aplicación. Y si vemos el botón de obtener ventas, pues en realidad no hace nada. Así que ahora sí, proveámosle un poco de funcionalidad a este botón. Vamos a. Me imagino que si ustedes ya han ocupado el plugin de jQuery Grid, han de saber cómo utilizarlo, inclusive tal vez mejor que yo, que es básicamente agregar un elemento de tipo tabla en el cual el plugin se va a encargar de llenarlo. En este caso, por ejemplo, le pondremos sales table y eso es todo, ¿no? Es todo lo que necesita el plugin para funcionar. Vamos a y metamos todo esto en un grid, perdón, en un div. Listo. Vamos a darle un poco de formato para obtener indentación. Listo. Ahora vamos a ir a la parte de JavaScript, es decir, vamos a hacer lo que tiene que ver con el llamado a un servicio red para obtener los datos de la lista y poder mostrarlos dentro del jqgrid. Nosotros referenciamos a esta función en JavaScript, que es la que se va a encargar de obtener los datos. Entonces, lo que haremos primero es, antes que nada, voy a declarar una variable global, la cual le voy a poner current URL para obtener el nombre de, bueno, la URL completa de la aplicación en el sitio en el que estoy. Este URL lo voy a llenar a partir de este parámetro que existe en todas las páginas de SharePoint. Web. Okay. Y antes de que esta función termine, recordemos que esta función Document Ready se ejecuta cuando la página ha sido cargada totalmente y todos los archivos, dependencias de SharePoint han sido cargados de manera adecuada. Entonces vamos a llamar a una función que le voy a poner configure. Y que se encargará de configurar la tabla en HTML en el cual se van a mostrar los datos de las ventas. Para no tardar mucho tiempo en esta parte, voy a sí, copiar esta función, dado que sí es un poco larga y que ya la he manejado en ocasiones anteriores. Solamente me parece que el nombre es diferente, entonces voy a cambiar el nombre. Entonces esta función básicamente es, a partir del elemento HTML que definimos, de la tabla, SizeTable, le adjunta características específicas para verla como un grid. Además le agrega atributos de cada una de las columnas que hemos definido, el ID, order date, la región, el vendedor, el elemento, las unidades, el costo de unidades y el total. Esto solamente es parte de cómo configurar la tabla para lograr tener un aspecto definido. Lo siguiente es ahora sí codificar un método que me permita obtener los datos de la lista que acabamos de desplegar y mostrarlos en el grid. Para esto vamos a hacer una función que se llame que es el que se encargará de obtener los datos. De entrada lo que necesitamos es obtener la URL total en la cual se ubica la lista para poder consultarla a través de la API REST. Para esto voy a definir aquí una variable que se llame request URI, el cual va a ser la mezcla de la URL actual en la que me encuentro con guión bajo API, como recordaremos o como seguramente habrán visto, la nueva forma de invocar, en lugar de invocar el servicio web BTI Bin, el nombre del servicio web, hay un shortcut, llamémoslo así, que es el token API, con el cual podemos acceder a todos los servicios web y consultar el modelo de objetos de SharePoint a través de consultar REST. Vamos a ir al objeto web, vamos a consultar las listas, vamos a decirle que obtenga la lista por título, si mal no recuerdo le puse solamente para validar, le puse ventas list. Vamos a hacer una consulta inclusive específica por medio de la sintaxis REST y seleccionemos los campos necesarios. Recuerden que cuando hablamos de llamadas al servidor por medio de llamadas REST, a veces es importante optimizar recursos. Yo podría simplemente dejar hasta esta parte mi URL y hacer que todos los metadatos de la lista junto con los campos o las columnas que me interesan regresaron al cliente, pero lo más óptimo es siempre especificar las columnas que quiero recuperar. En este caso voy a decirle que quiero la columna ID, order date, región, que son las columnas que hemos configurado básicamente en el grid, title, units, cost, total. Con esto tenemos la URL a la cual vamos a hacer sobre la cual vamos a hacer la referencia, la consulta. Por lo siguiente es definir una variable que será que contendrá a los headers de mi request. Esto lo puedo definir de la siguiente forma. Recuerden que para hacer este tipo de llamados hay que agregar este tipo de parámetros en esta forma específica, porque hay algunos errores que se producen si no se agrega este header en específico. sobre todo en específicamente este parámetro que es el de OData, igual a verbose. Continuamos, utilizamos ahora la función para hacer el llamado tipo Ajax. Vamos a configurar los parámetros de esta función. Vamos a decirle que la URL de la cual va a ser el llamado va a ser esta, la que hemos ya formado. El tipo de llamado va a ser este, va a ser un GET, no necesitamos más. El content type que vamos a recibir es un application, evidentemente de tipo JSON. Headers adicionales, bueno, no adicionales, es el que acabamos de definir, que es el request headers, para indicarle que debe usarlo para hacer el llamado. Y por último, bueno, la parte de error no lo voy a agregar, y solamente voy a agregar una referencia hacia el método que va a ejecutar en caso de que la llamada sea satisfactoria. En este caso voy a agregarlo hacia un método que se llame onGetSalesSuccess, el cual voy a definir a continuación. Para acortar un poco el tiempo que ya se nos está acabando, vamos a cortar y copiar esta función en este lado. Bueno, hasta aquí podemos poner aquí un alert. Siempre es bueno poner un alert en caso de que algún parámetro crítico creamos que esté bien formado. Vamos a ejecutarlo. Ejecutamos. La aplicación comienza a instalarse. Okay. Y de entrada me manda un error en esta parte. Vamos a ver por qué es. Ah, lo escribí mal. Esperemos que eso haya sido todo. No, está mal escrito. Se vuelve a desinstalar e instalar la aplicación. Vamos a ingresar las credenciales de nuevo. Y bueno, de entrada tenemos al grid de jQuery vacío. No tiene nada porque evidentemente no hemos hecho clic sobre el botón que codificamos para obtener las ventas. Vamos a probar nuestra aplicación, que simplemente lo que va a hacer es obtener las ventas de la lista de ventas. En este caso no está haciendo nada. Vamos a ver por qué. Y es porque básicamente no le llamamos. Hicimos todo excepto llamar la función. Bueno, puede parecer un proceso ahí engorroso, pero en realidad SharePoint está haciendo bastantes cosas por detrás. Está llamando al servicio de App Management para desinstalar la aplicación. Y posteriormente está haciendo lo mismo para volver a solicitar la instalación. Probamos una vez más el botón, a ver si en esta ocasión ya responde. Recordemos que hemos agregado un alert con la URL que se ha formado para hacer la consulta a REST. En este caso vemos la URL que se está llamando. Decimos que, ops, ahí creo que tengo un error, seguramente también de teclado. Desafortunadamente ahorita el tiempo ya no me da para revisarlo a conciencia. Tendré que reemplazarlo por el código que ya tenía preparado. Y bueno, lo que les comentaba, hay que volver a ejecutar la instalación y desinstalación. Faltó la función de error. Así es cuando uno trabaja con Java. Ok, como el dispositivo está configurado para que una vez que el debugger se desatache, haga la desinstalación en automático. Me parece que quise hacer el deploy demasiado rápido y todavía estaba ejecutando el proceso de desinstalación anterior. Llamamos al proceso de instalación de nuevo. Y por fin tenemos nuestro git. Tal vez en un ambiente on-premises, muchos se preguntarán, ¿y por qué no puedo hacer esto yo en un código personalizado? Inclusive, ¿por qué no puedo crear una vista de una lista de SharePoint, ¿no? Que es mucho más fácil, no requiero nada de código, no requiero un desarrollador. Sin embargo, si pensamos en una vista mucho más elaborada y que haga muchos más queries a diferentes listas, y sobre todo teniendo claro el objetivo de que mi sitio está en SharePoint Online, este tipo de desarrollos son bastante útiles. Bueno, el siguiente slide, y me parece que tal vez será el último dado el poco tiempo que me queda, es platicarles un poco acerca de los elementos que tenemos que considerar para desarrollar en SharePoint, sobre todo los elementos que son comunes a todos los tipos de apps que se pueden crear en SharePoint. Primero que nada, todas las apps que desarrollemos tienen un archivo appmanifest.xml, que como pudimos observar en la demostración que acabamos de hacer, este archivo se empaqueta y sirve a SharePoint para darle información acerca del nombre de nuestra aplicación, de la versión de la aplicación, inclusive la versión mínima de SharePoint para la cual esta aplicación funciona de manera correcta. Bueno, por mi parte es todo. Espero que hayan logrado entender un poco más acerca de los tipos de aplicaciones de SharePoint 2013 que podemos crear con el archivo 2012. No sé si tengan alguna duda o alguna inquietud, inclusive algún escenario muy particular el cual quisieran comentarme.
Sí, Gerardo.